Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy bienvenidos a esta jornada de solidaridad por la libertad de los defensores del agua y la libertad de San Pedro Tlanixco. Esta es el inicio, el arranque de esta jornada de solidaridad, que habrá varios foros, una jornada cultural en Tlanixco, una protesta frente a los tribunales en Santiaguito, en el Moldoya, el penal de Moldoya de Juárez. Y hoy damos inicio con este foro. Agradecemos mucho este espacio hermoso que es el Foro José Revueltas, que recientemente fue remodelado. Y agradecemos el espacio y le damos la bienvenida aquí a dos compañeros de este, integrantes del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, que hoy nos acompaña la compañera Yolanda Álvarez, que es esposa de Lorenzo Sánchez Berriozaba, compañero preso político, y el compañero Rosario Peralta Sánchez, ambos integrantes del movimiento. Así es que vamos a escuchar su palabra, los que nos tienen que decir respecto a este ignominioso caso de la detención de seis compañeros, cinco compañeros y una compañera, en un uso faccioso de la ley para evitar que el ejercicio de sus derechos por la defensa del agua y de la vida de San Pedro Tlanixco. Y queremos decir también que estos compañeros, este movimiento es parte integrante del Congreso Nacional Indígena, que próximamente cumplirá 20 años este 12 de octubre, y pues para conocer la lucha que nuestros compañeros han enarbolado desde ya hace muchos años. Entonces tendremos una bienvenida a los compañeros.
Buenas tardes, compañeras y compañeros que nos brindan este espacio para que podamos difundir nuestro problema. Compañeras y compañeros presentes en este foro, reciban un saludo de lucha y un fuerte abrazo fraterno con los compañeros presos en el penal de Santiaguito Almoloya de Juárez, México, defensores del agua de Tlanixco. Nosotros, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, les damos la bienvenida al inicio de la jornada por la libertad de nuestros compañeros. De antemano agradecemos su presencia para escuchar nuestra palabra. Después de 10 largos años de proceso de nuestros compañeros Dominga González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, el pasado mes de mayo cerraron su proceso y se encuentran esperando ya la sentencia del juez. Sin embargo, después de la sentencia de más de 50 años que reciben nuestros compañeros Teófilo, Pedro y Rómulo, ¿qué podemos esperar para nuestros compañeros, sabiendo que los jueces de nuestro mal gobierno actúan como si fueran dioses, que pueden disponer de la vida y de la libertad de personas, ensañándose con las personas que defienden sus recursos naturales y con los pueblos indígenas que mantienen sus recursos y costumbres, como se ha visto, también con nosotros, nuestros pueblos, con luchas, con otros hermanos, en nuestro caminar por la defensa del agua y de nuestro territorio, aprendimos que del mal gobierno solo podemos esperar represión, despojo, desprecio y encarcelamiento. Por lo cual nosotros, el Movimiento por la Libertad de nuestros compañeros defensores de la vida, hemos decidido realizar una serie de acciones de lucha para arrancarles de las garras del mal gobierno a nuestros compañeros. Por eso estamos convocando a todos los compañeros de buen corazón y de buen pensamiento de México y de otras geografías a la Jornada por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco, que hoy ha nacido en este foro, y pedimos también su solidaridad para que se sumen realizando acciones de acuerdo a sus modos y sus formas, también de acuerdo a sus tiempos. También queremos contarles que dentro de nuestra lucha por la defensa del agua, hemos aprendido a luchar desde abajo y a la izquierda, junto con nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena, y esta lucha por la defensa del agua inicia desde 1989, pues nuestra comunidad ubicada en las faldas del Nevado de Toluca, dentro de sus polígonos ejidal, la madre naturaleza nos dotó de varios manantiales de agua y nuestros antepasados nos dejaron para la herencia de cuidarlos y protegerlos. Nosotros hicimos caso de esas enseñanzas de nuestros abuelos. Por eso es que nuestros compañeros presos se convirtieron en guardianes del agua y de su territorio. Enseguida les contaremos la historia a partir de 1998 hasta el 2000.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, queremos darle las gracias a quienes con su esfuerzo pues nos hicieron este espacio para venir a difundir nuestra palabra. Les damos las gracias por ese gran sacrificio que hacen por nosotros. Sí. Y bueno, nosotros vamos a contarles nuestra historia de cómo fue que pasó este problema que tenemos ahorita, pero lo queremos contar por partes para que se vaya entendiendo, y si hay después alguna pregunta que tengan que hacernos, pues con gusto nosotros la contestaremos. Entonces, la primera parte es de 1998 al 2000, ¿sí? Esa es la primera parte que nosotros vamos a contar, ¿sí? Que voy a contar más bien, y después seguirá así la cronología de todo, de toda esta problemática, porque a veces es un poco compleja contarla y entenderla, y a veces también nosotros pues darnos a entender. Nuestro problema empezó desde 1998. Resulta de que nuestra comunidad en aquellos años sufrió una crisis de agua. Entonces, las autoridades de nuestra comunidad, como no teníamos el agua suficiente para uso doméstico, nuestras autoridades en aquel entonces decidieron ir a tomar los arroyos que nacen dentro de nuestro polígono ejidal. Ya la compañera lo decía, nosotros estamos ubicados en las faldas del Nevado de Toluca y allí nacen varios manantiales de agua. Uno de ellos quisieron traerlo. Como nuestra comunidad se organiza de una forma autónoma, sin pedirle alguna colaboración por parte del gobierno, entonces en aquel entonces lo que hicieron fue en una asamblea proponer de que se hiciera una cooperación y que se hiciera el trabajo voluntario para poder meter y hacer el trabajo y de que el agua nos pudiera llegar a nuestras casas. Así fue como sucedió, pero en cuanto se hizo el trabajo, inmediatamente luego los representantes de aquel entonces de nuestro pueblo vecino de Villaguerrero se inconformaron. Dijeron que estábamos nosotros incurriendo en un delito porque ya esa agua no nos correspondía. A partir de ese momento inicia nuestro problema. A partir de ese momento nosotros dijimos, no es justo, porque pues son nuestras aguas y nacen de nuestro manantial. Bueno, se dialogó, se platicó y Estas personas de Villa Guerrero, de los floricultores, en contubernio con el gobierno del estado, se organizaron y bueno, ellos estaban de acuerdo y entonces hubo por ahí que nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo. Total, convencieron a la comunidad para que les perforaran un pozo y de ahí suministrar a la comunidad de agua y los manantiales, dejarlos para que ellos siguieran haciendo uso para las flores. En un momento la comunidad nada más como lo que quería era el agua, pues decía, pues nos, con esto nos conformamos, pero pasaron los años y empezaron a decir, no es justo, eso no está bien lo que nos hicieron. Sí, ellos sí están haciendo negocio con el agua, están sacándole provecho, y sin embargo nosotros de un pozo nos están dando el agua. Sí, hubo después inconformación, hubo quienes en las reuniones decían no estamos de acuerdo, y así es como inicia toda esta problemática. Sí, pasaron 2-3 años y después nos mandaron, más bien el comité del agua de allá de la comunidad, lo notificaron, la misma Comisión Nacional del Agua le mandó un documento donde les decía, miren, un representante de los floricultores de Villa Guerrero está solicitando las concesiones de sus aguas. Nosotros ahí hasta ahí nos enteramos de que las concesiones no estaban dadas a Villa Guerrero, y en un principio nos habían dicho que sí, que ya no las habían dado, pero hasta ahí nos enteramos que no, que apenas estaban haciendo sus trámites para solicitar esas concesiones. Fue en ese momento cuando después se hizo otra asamblea y se platicó con la gente y esta se empezó a inconformar más. ¿Sí? Así posteriormente llegaron en 1995, se hace un nuevo nombramiento de autoridades, quedan como autoridades nuestros compañeros, algunos de nuestros compañeros que ahorita están detenidos, ellos fueron los que la misma comunidad los nombró, y entonces estas personas empezaron a ver que precisamente esos documentos que habían llegado a la comunidad, pues no estaba bien, porque decían, nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra agua, tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, cuidándolo, todos nuestros arroyos que nuestros antepasados nos dejaron, tenemos que seguirlos cuidando. Y se empezó a organizar así ideas, se empezaron a planear acciones, se empezó a trabajar en que nosotros teníamos que defender nuestras aguas. Y entonces dijimos, pues no hay que pedir permiso, más bien, como son de nosotras, hay que traerlo. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer esos trabajos, nos sacaron un acuerdo en el cual la comunidad no podía hacer uso de las aguas, ni desviarlas, ni hacer bordos o represas, porque en dado caso de que se hiciera eso, el ayuntamiento se vería obligado a pagar, creo que en aquel entonces eran como 300,000 pesos por segundo, por cada litro por segundo de agua. Sí, eso nosotros lo tenemos documentado, lo tenemos con documentos. Y pues aún todavía los compañeros se dieron cuenta que no estaba bien lo que se había hecho. ¿Sí? Y bueno, así es como ya con estos compañeros, estando dentro de la representatividad de la comunidad, le empezaron a dar más fuerza y dijeron, nosotros vamos a defender aún con mayor razón y mayor fuerza nuestros arroyos. Posteriormente se nos dan unas concesiones. La misma Comisión Nacional del Agua del Estado de México dio unas concesiones, ¿sí? y posteriormente esas mismas concesiones nos vuelven a mandar otro documento donde dicen están nulificadas, no cuentan esas concesiones. Entonces ahí se le volvió a decir al pueblo, vean, primero se les dijo, ya nos dieron las concesiones, se puso contenta la gente. Cuando después se le informó, ¿qué creen? Que nos llegó el documento donde dicen que nos las van a nulificar. Pues la gente ya le dio coraje, dijo, pues ¿cómo? Esto no es un juego, ¿sí? Y entonces después se empezó a planear entre todos en asamblea, dijeron, pues vamos a hacer alguna acción. Y allá la gente se le ocurrió la idea de decir, pues vamos a citar a las autoridades que vengan y que nos expliquen cómo es que está esto. Y se les exhortó, se vio la forma de cómo llegaran a la comunidad y llegaron. Y en ese momento que llegaron nos empezaron a explicar de que según ya las concesiones pertenecían a las empresas de Vía Guerrero y que se habían equivocado y que varias cosas que nos dijeron ellos. Entonces la gente dijo, no, vamos a declararnos en reunión permanente, que se dejen las autoridades. Y a alguien se le ocurrió, vamos a hacer el bloqueo de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, y se hizo el bloqueo. La gente apoyó, la gente se solidarizó con esa acción que se planteó. Total, duró 3 días el bloqueo. En ese bloqueo nuevamente se volvió a obligar a que se hiciera una mesa para discutir eso. Y entonces las autoridades nos decían que teníamos que sacar documentos, y nosotros les decíamos, pues en el archivo deben de estar. Yo recuerdo textualmente que en aquel entonces dijeron que no los tenía porque en el temblor del 85 se había caído y se perdieron, y que entonces no había documentos. Bueno, en esta serie de jaloneos con ellos, nosotros íbamos con la idea de que esos eran nuestros y que los íbamos a defender, y ellos nos dijeron, sí, está bien, defiéndanlos, pero defiéndanlos jurídicamente, búsquense unos buenos abogados. En cuanto nos dijeron que nos buscáramos buenos abogados, nosotros entendimos que ya nos daban esa oportunidad de seguir luchando por nuestras aguas. Para nosotros eso era un triunfo, ¿sí? Se levantó la mesa y llegó y se le informó a la gente y dijeron, bueno, si nos dicen que vamos a hacer, vamos a tener que defenderlos jurídicamente, pues vamos a darnos a la tarea de buscar unos buenos abogados para que defiendan nuestros manantiales. Y así fue. Empezó nuestro caminar en el sentido de ir buscando personas que nos ayudaran a defender nuestros manantiales. Y afortunadamente corrimos con la suerte de encontrar personas que estaban haciendo acompañamiento en la lucha del Congreso Nacional Indígena. Encontramos a 2 compañeros abogados y nos dijeron, vamos a hacer un amparo. Y efectivamente se hizo el amparo, se metió y se le dio trámite. Hasta ahí llega la primera parte de lo que es de 1998 al 2002, que es hasta cuando se metió el amparo y se le empezó a dar trámite. Los compañeros que hicieron nuestro amparo, que lo elaboraron, lo metieron a los juzgados, fue el compañero Carlos González y el compañero Mario Flores. Sí, ellos fueron los compañeros que hicieron nuestro amparo, lo metieron y las cosas iban bien. Parecía que nosotros llevábamos la delantera, pero en el 2003 ocurrieron cosas que quedaron muy marcadas para nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, llegamos así al 2003. El día a finales de enero, como ya habíamos conocido nosotros a los abogados, nos decían, lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que unir con otras luchas, con otros pueblos, con otros barrios, para que así hagamos fuerza, para que así no caminemos solos, ¿sí? Pero nosotros entendimos que esa era la forma de cómo seguir caminando en esta lucha. Y empezamos a asistir a algunas reuniones que hacía el Congreso Nacional Indígena, y entonces allá nosotros propusimos que el día a finales del mes de enero se hiciera la reunión Centro Pacífico en la comunidad de Tlanisco, y se hizo allá esa reunión en la cual asistieron varios de los compañeros que le dieron vida a esa organización del Congreso Nacional Indígena, como don Juan Chávez, como Efrén Capiz. Ellos tuvimos nosotros el honor de tenerlos allá en nuestra comunidad. Se hizo en enero, pues nosotros sentíamos que ya nuestro problema iba a empezar a ser visto hacia el exterior. Pero en ese mismo año, en abril, el día primero de abril, una comisión de representantes de las empresas florícolas de Villa Guerrero entró a nuestro polígono ejidal, se metió, y allá en un accidente murió el representante, se llamaba Alejandro Isaac Basso. Al día siguiente, sin órdenes de aprehensión, sin más, empieza la represión por parte del gobierno hacia Tlanisco. Después de que esta persona fallece, empiezan a hacer cateos, empiezan a las casas a llegar y a la gente golpearla, interrogarla, meterle miedo. Y entonces, a partir de ahí, empieza todo una cosa muy fea que sucedió allá en la comunidad de Tlanisco. Pasaron abril, mayo, junio, julio, 4 meses, y agarran a 2 compañeros, agarraron a los 2 primeros compañeros que tenían representatividad allí en la comunidad. Al compañero Pedro, él había salido, había terminado su periodo de estar en el Comité del Agua Potable de allá de nuestra comunidad, que también es una organización que tiene representatividad. El compañero Teófilo era el que había entrado apenas en el lugar de él. Sí, a estas 2 personas fueron las primeras que agarraron. Sí, llegaban por los demás, llegaban teníamos nosotros entendido que había alrededor de 80 comparecencias ante el Ministerio Público, pero posteriormente se fueron reduciendo, y bueno, los 2 primeros que agarraron fueron ellos. Todavía no sabíamos ni quiénes eran los que iban a salir después con las órdenes de aprehensión, ¿sí? Todavía no sabíamos, y entonces, pues nosotros ahora pensamos que a lo mejor ellos ya sabían, pero, y que a lo mejor incluso hasta sabían dónde estaban y que los podían agarrar, pero no las agarraban, precisamente con el pretexto de seguir metiendo más miedo a la comunidad. Y como sabían que nuestra comunidad era una comunidad bien organizada, entonces de esa forma iban a romper todo el tejido social que nosotros habíamos organizado durante años, ¿sí? Es así como llegamos al 2003, como se dan a las dos primeras detenciones, y posteriormente la compañera va a hablar. Después de, durante esos 3 años, se dio toda esa cosa fea de represión, porque llegaban a medianoche, llegaban haciendo cateos, hasta que agarraron finalmente al compañero Lorenzo, a Rómulo y a la compañera Dominga. Es como se calmó la represión allá en el pueblo, pero durante esos 3 años, creo que cada 15 días, cada mes, teníamos ahí presencia de los judiciales. Sí.
A partir del 2006, que sentencian a Pedro y a Teófilo, 13 de junio del 2006, sentencian a Teófilo y a Pedro. El día 13 de abril son sentenciados ellos 2, y para el 13 de junio del 2006 fueron sentenciados Pedro y Teófilo, y para el 15 de junio del 2006, van por el compañero Rómulo Arias, llegan a su casa y se lo llevan el 15 de junio del 2006. Después, el 11 de diciembre del 2006, vienen aquí al distrito, que en ese tiempo era el Distrito Federal, agarran a Lorenzo Sánchez, que es mi esposo, y al otro día, el 12 de diciembre del 2006, también se llevan al otro compañero, que es Marco Antonio, también lo detienen aquí en el Distrito Federal, que por acá andaban trabajando. Para el 2007, julio del 2007, van por la compañera Dominga, allá en su casa, como a medianoche, llegan y se brincan por la barda, porque no entraron ni por la puerta, se brincan por una barda que tiene en su casa y se llevan a la compañera Dominga. A Lorenzo Sánchez se le ha promovido un amparo indirecto en el tiempo de su proceso. Se le hacen primero un amparo, enseguida un incidente de libertad y después otro amparo en ese mismo año, y al final de cuentas todo le han negado. Todo eso se lo ha negado. Y precisamente por eso acudimos a ustedes, para que pues a sus formas y a sus costumbres nos apoyen para que nos den una sentencia absolutoria, porque no es justo. No se vale de que por defender sus derechos de sus comunidades tengan que pagar una sentencia a más de 50 años, igual que a los otros tres compañeros. Nosotros quisiéramos una sentencia absolutoria, porque realmente no se merecían ni estar ni un día en la cárcel, ni una hora por lo menos. Pero así como vemos al gobierno, estamos pensando que les van a dar la misma de 50 o más. Entonces, precisamente por eso hemos tratado de buscar la forma de que les den una sentencia absolutoria.
Bueno, pues con toda esta situación que pasó, y de ir a los juzgados, de andar buscando abogados para que defendieran a los compañeros, nosotros, final de cuentas, la idea, el objetivo de nuestra lucha se desvió, porque nosotros íbamos por la defensa de nuestras aguas, y entonces ahora estamos por la lucha de la libertad de nuestros compañeros. Sí, nos damos cuenta que pues esas son estrategias por parte del gobierno que hace cuando sabe que una comunidad se está organizando. ¿Sí? A partir del 2003 y hasta el 2013, prácticamente nosotros no estuvimos haciendo acompañamientos ni asistimos a ninguna organización. Nosotros llevábamos la idea de que posiblemente con los abogados que los estaban defendiendo, teníamos la esperanza de que nuestros compañeros salieran. Pero después de 10 años, pues ya no pudimos aguantar, dijimos que no era el camino correcto. Y entonces en el 2013 nos volvemos nosotros nuevamente a incorporar a la lucha. Sí, en el 2013 empezamos nosotros nuevamente a caminar con ustedes. Para nosotros el paso más grande que dimos fue estar en la cátedra Tata Juan Chávez, allá en San Cristóbal de las Casas, donde encontramos compañeros, compañeras, que les platicamos lo que nos había pasado, Y entonces, pues, nos dijeron, vamos a ir a platicar con ustedes para animarlos. Y ya llegaron allá a la comunidad y empezamos a platicar, empezamos a hacer talleres, y es ahí donde nos empezamos a levantar. En el 2014 nos constituimos como Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco. ¿Sí? Ya que nos integramos como movimiento, como los compañeros del Congreso Nacional Indígena se dieron cuenta de que volvíamos a regresar, pues nos hicieron nuestro espejo, y somos el espejo número 18 que lo trajimos el día de hoy para que lo vieran. Posteriormente, allá en la comunidad hemos hecho varias acciones, hemos hecho varias reuniones. Tuvimos, después de la constitución del movimiento, la visita de los papás, de los compañeros de Ayotzinapan, estuvieron con nosotros. Posteriormente tuvimos la reunión de la red, celebramos nuestro aniversario como movimiento, y últimamente, de este año, en el 2016, en mayo tuvimos la reunión del Congreso Nacional Indígena, y ahí se hicieron los preparativos para el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena. Y es así como nosotros nos damos cuenta que solamente de esa forma es como alivianamos nosotros un poquito nuestra carga y nuestro pesar de esta cosa que nos está pasando, porque solamente así es como lo hemos entendido, que abajo y a la izquierda, y juntándonos con esas personas de buen pensamiento y de buen corazón, es como vamos a lograr nosotros arrancarle de las garras del Estado a nuestros compañeros. Y por eso es que nosotros pensamos en que, como hace aproximadamente 2 meses, fue en mayo, 28 de mayo fue cuando se cerró el proceso del compañero Lorenzo, de la compañera Dominga y Marco Antonio, después de 10 años que duró su proceso, apenas se cerró. Y dijimos, pues como ya se cerró, ahora viene la sentencia. Y si nosotros vamos a tener que estar igual que lo que le pasó a los compañeros anteriores, pues corremos la misma suerte. Lo que nosotros pensamos es hacer una serie de foros, y en estos foros contar qué es lo que nos pasa, y entonces hacer varias acciones para finalmente terminar esta jornada allá en los penales de Almoloya de Juárez con esta jornada. Eso es lo que nosotros hemos pensado. Hoy, el primer foro, el arranque de esta jornada. Después de esta, vendría otro foro que vamos a tener el día 27 de septiembre. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre, sí, vamos a tener otro foro en la Gozadera. Después, el día 21 de septiembre, sería otro foro en Unidos, y después vendría un festival que haríamos allí en la comunidad, ¿sí? Y por último cerraríamos con el meeting allá en los juzgados. Y entonces nosotros queremos hacerles, pues ahora sí que la invitación para que nos acompañen, para que nos ayuden, para que desde sus diferentes formas, maneras, pues allá estén con nosotros nuevamente visitándonos. ¿Sí? Eso es lo que hasta ahorita tenemos.